Ayer hablábamos de Egipto y muchas veces se habla de Egipto como ese lugar en el que cuando uno levanta una piedra siempre aparece algo, ¿no? Siempre sí. hay algún
Ahí
yacimiento
seguro.
Y siempre nos dan información sobre nuestro pasado, pero también en algunos lugares de Asturias no lo hacemos nada mal, ¿no? También levantamos una baldosa y nos encontramos con un yacimiento que, como siempre, pues nos ofrece mucho de esa información, ¿no? De ese sí. conocimiento de cómo eran nuestros antiguos, que tanta falta hace para conocer lo que sucede hoy en día en nuestra región. Hoy tenemos al historiador e investigador Francisco Borges. Francisco, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Porque acabas de publicar un trabajo en relación con ese solar de la fábrica de la Vega en Oviedo.
Bueno, un artículo de prensa.
Un artículo de prensa, sí, un trabajo al fin y al cabo, que aporta, sí. de tesis, aporta novedades, ¿no? Sobre ese yacimiento y también, y esto es importante, alertas del peligro que puede correr este patrimonio cultural e histórico fundamental, ¿no? Para nuestra región.
Sí. Bueno, el artículo de prensa este se basa en un trabajo de investigación que ya publiqué en 2007 acerca de, me parece que se titulaba Alfonso II y Foncalada, apuntes para la reivindicación histórica de un dominio regio. Y bueno, la cuestión es que en 1993, cuando empezaron a dar frutos la campaña de excavaciones que se llevaba a cabo en la fuente de Foncalada, surgió ahí un grupo de trabajo informal entre los arqueólogos que llevaban a cabo la excavación y, bueno, gente que fuimos apareciendo por allí, pero que, bueno, teníamos nuestras investigaciones, conocíamos la documentación obetense, alto medieval y pleno medieval, y, hombre, a mí, digamos, que me tocó en suerte en aquella época. Bueno, me tocó en suerte porque lo tenía hecho y desde los arqueólogos y sí. gente que ya tenía más investigado el tema se me animó a hacerlo, entre ellos Sergio Ríos González y César García de Castro. Sí. Me animaron a publicar un trabajo que lo publiqué en el boletín del Instituto de Estudios uh-huh. Asturianos acerca del entorno de Foncalada. Y entonces ahí surgió, analizando la documentación, lo que surgió fue que Foncalada estaba inserta en un conjunto de una dimensión que excedía mucho lo que se podía esperar del entorno inmediato del monumento y de los usos que se pudieran derivar de este. Es decir, apareció ahí, digamos, la imagen, un poco el espejismo,
la idea.
Pues, sí, la idea de un dominio regio, o sea, de que la propiedad que se vislumbraba alrededor de Foncalada excedía con mucho el marco geográfico sí. del monumento y se proyectaba mucho más allá.
O sea, que a los propios investigadores os sorprendió, ¿no?, cuando el hallazgo
sí.
y da mucha más, es mucho más importante.
Es que Foncalada fue sorprendente desde sí. todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el punto de vista historiográfico, como desde el punto de vista del análisis de la documentación, que había sido muy escaso. O sea, si se reveló que el monumento no tenía nada que ver con el concepto que hasta entonces existía de él, también se reveló que la investigación de las fuentes documentales en las que se aludía al documento o a su entorno trascendían con muchísimo lo que se había descubierto hasta entonces.
Pues es una de las
no
cosas.
Sé a quién sería achacable la responsabilidad.
Uno de esos hallazgos es que ese solar de la Vega puede albergar restos del palacio de Alfonso II,
sí.
¿no? Como antes
ahí el tema fue que yo investigué durante 10 años el dominio regio. Todo esto cristalizó en un artículo que se publicó en el anuario de la Valesquida. Fue cofradía de la que soy socio uh-huh. protector y en la que me honro publicar todos los años hasta ahora, desde 2005 hasta ahora. Y yo, al estudiar el dominio regio, dentro del cual Foncalada quedaba enclavado, la documentación, o sea, las fuentes son muy claras, concretamente las crónicas de tiempos del ciclo de Alfonso III, son muy claras en que la distancia del palacio de Alfonso III a Foncalada es de un estadio, o sea, oscila entre 165 y 185 metros,
sí.
Con lo cual es imposible que en el costado sur de la catedral estén los palacios de Alfonso II a los que aluden las crónicas asturianas, sino que tienen que estar muy cerca de Santullano. Y entonces y en ruta a Foncalada. Y entonces se llega a la conclusión, estableciendo un radio de 185 metros alrededor de Santullano, pues se puede llegar a conclusiones. Yo esas conclusiones anduve dando vueltas alrededor de ellas mucho tiempo y no sé si por obcecación o por cosas que a veces te pasan cuando investigas, resulta que es que yo no di con ello, hasta que al final mis compañeros César García de Castro Valdés y Sergio Ríos González, pues dieron con ello.
El a veces uno se empecina, ¿no? Y
sí, a veces, pues, es que yo había estudiado el dominio regio y el solar de la Vega lo tenía perfectamente estudiado y sabía que de los reyes había pasado al monasterio, concretamente de Alfonso VII. Y bueno, sin embargo, no me dio por pensar que en el solar de la Vega, y es que el solar de la Vega justamente queda en ruta desde Oviedo, y concretamente la calle, la actual calle Martínez Vigil, es la vía que iba para Avilés desde el sur, desde el costado sur de la catedral, que la citan las crónicas. La vía que iba para Avilés, y a la orilla de la vía que iba para Avilés por Santullano, que en las crónicas, porque Avilés se podía ir desde Foncalada, que era la vía romana antigua, que iba por Llanera, que iba hacia Llanera, y también se podía ir por Santullano, y es que esa vía que sale del costado sur de la catedral, de los palacios del obispo, y llega hasta Santullano, pasa justamente por la puerta principal de la fábrica de armas de la Vega, que es donde pensamos que estaría la entrada principal del palacio, y es el objeto de haber hecho precisamente esa vía, comunicar la ciudad con el palacio y con Santullano.
Pero además ahí había un conjunto importante, ¿no? No,
tenía que ser un conjunto de edilicio muy importante. Es que hay un tema en la historiografía, se confunde Oviedo, lo que podía ser la realidad urbana de Oviedo, incluso en el siglo IX, con la colina Obetao. La colina Obetao era una cosa, la colina con la que tradicionalmente se identifica Oviedo, la colina a la que se denominaba Obetao, que puede querer decir alto del agua, o alto, es un alto relacionado con los dioses y concretamente con alguna divinidad de carácter hídrico, ¿no? Pues una cosa es esa colina y lo que hubiera en esa colina, y otra cosa es la realidad de Oviedo urbana del siglo IX y anterior, que la desconocemos. Es decir, hay una identificación automática entre que la ciudad estaba en la colina y que todo lo de alrededor era una especie de bosque yermo y salvaje. Hay una identificación gratuita en ese extremo.
Se confunde muchas veces.
Sí,
¿no?
Entonces no tiene por qué ser. En Oviedo lo que había era una ciudad religiosa, o sea, lo que es la colina amurallada. Ahí, en toda la Alta Edad Media, no puedes encontrar ningún edificio civil por ninguna parte. Son todo iglesias, basílicas o monasterios. Sí,
porque para hacernos una imagen también, otra vez mental, ¿no? De cómo era esa ciudad, Oviedo de la época en la que estamos hablando, de los restos que se han encontrado en el solar de la fábrica de armas de la Vega. ¿Cómo podemos explicar, para que nos hagamos una idea, del contexto en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues nada, estamos hablando de una arquitectura provincial romana que se va degradando poco a poco. Según transcurren los años y los siglos desde la caída del Imperio Romano, pues pervive el mundo constructivo, porque claro, es que realmente no hay otro. Pervive el mundo constructivo romano, perviven los materiales en la medida de lo posible, porque se utilizan muchos materiales de recuperación, muchos materiales lujosos de acarreo. Entonces, pues bueno, es un, digamos que es la imago de una arquitectura romana, pero que va poco a poco entrando en decadencia. Y eso lleva a que también muchas veces se confunda lo que pueden ser restos romanos con restos que son del mundo constructivo romano, pero que no son de cronología romana.
Que están inspirados, pero son posteriores, ¿no?
Sí, están inspirados, no, es que son talmente lo mismo. O sea, los pavimentos, los muros son del material que abunda aquí. Sillarejo de caliza o arenisca, cortado según permite la piedra de aquí, en alturas escasas, dispuestos en dos paramentos con relleno de cemento romano y restos de talla, y todo estucado, revocado al exterior y al interior. Pavimentos de opus igninum, en el mejor de los casos, cemento romano hecho a base de cal, es un cemento fino de interior, hecho a base de cal, y fragmentos de ladrillo, fragmentos de teja.
Es curioso, Francisco, porque algo que a los investigadores os parece habitual, pero muchas veces al público nos parece curioso, ¿no? Lo avanzados que estaban en muchas técnicas los romanos, ¿no?
Y se perdió posteriormente. Mucho.
Es curioso, ¿no? Tenían cemento fino, como comentabas, tenían varios elementos,
impermeable, hidráulico,
y es fascinante, ¿no? Lo mucho que sabían. Muchas veces desprestigiamos, ¿no?, el valor de los antiguos y el conocimiento que tenían.
Bueno, eso sí, lo hace la sociedad, me imagino, por falta de información. nadie que haya consultado, bueno, pues ciertas fuentes, ciertas lecturas, cae en eso, porque es conocido. De hecho, pues no sé, hay investigadores, hombre, podríamos estar hablando largo y tendido de este tema. Yo creo que es en España donde tenemos una escasa afición a la lectura y incurrimos en ese desgraciado, en fin,
error,
en esa desgraciada circunstancia de no saber cosas que en otras partes son del dominio público. Hay ediciones inglesas de la década de los años 30, ediciones de la Universidad de Oxford, donde claramente pues se habla de que el nivel adquirido por Occidente en época romana no se recuperó hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, con la Revolución Industrial. El cemento hidráulico que hay en muchas fuentes de los pueblos asturianos, pues es un cemento hidráulico que ya poseían los romanos, es absolutamente impermeable.
Francisco, y volviendo a lo de Alfonso II y sí. en la Vega, ¿qué edificios habría concretamente?
Pues estaba el Palacio Real, con total seguridad.
¿Y luego?
Pues luego estaba el monasterio de Santullano y la iglesia. O sea, había un complejo monástico, porque todas las iglesias estaban ligadas a un complejo monástico. Hay que tener en cuenta que el clero, normalmente en esta época, era clero servil. Es decir, que el clero normalmente era comprado de su propio pecunio por el monarca. Por ejemplo, en la donación de 812 a San Salvador de Oviedo, la famosa donación de la Basílica de los Doce Altares, el atrio y todos los edificios que están dentro y el acueducto, ahí se donan 26 clérigos.
¿Cómo era ese palacio regio, el palacio de Alfonso II? Estamos hablando entre los siglos 7, 8, ¿no? 8, 9 más bien.
Hombre, tendría una zona noble y luego tendría edificios de servicio. Y yo lo que, vamos, esto es una hipótesis mía, pero yo lo que estoy muy convencido es que la entrada está donde está ese castillete de la fábrica de armas, ese castillo decimonónico que se hizo ahí. Yo creo que ahí estaba la entrada, por razones obvias, porque sabía que se cita en la documentación por primera vez a finales del siglo XI, sabía que iba a Avilés por Santullano saliendo de la Corrada del Obispo, que es la actual calle Martínez Vigil, pues esa vía estaba hecha para algo, evidentemente, claro. Uh-huh. Y estaba hecha para comunicar el palacio con Santullano y con la ciudad, con la catedral.
Y ahora hay peligro de que con el traslado y el desmantelamiento de la fábrica
se pierda,
¿no? Esto.
Como mínimo alertar de lo que puede pasar ahí, porque se sabe que hay restos de un monasterio de mediados del siglo XII, vale, de acuerdo, pero es que la cosa va mucho más allá. El único lugar en un radio de 180 metros alrededor de la iglesia de Santullano donde puede estar el Palacio Real, por razones de peso, es ahí, en ese solar.
No hay ninguna duda, ¿no? Tiene que estar el Palacio Regio de Alfonso II en ese solar.
Tiene que estar ahí por la sencilla razón de que no puede ser casualidad que los reyes, a partir de Alfonso III, fueran donando trozos del dominio regio inmenso que había todo alrededor de Oviedo, y que el último trozo que dejaran sin donar fuera ese. Y que casualmente Alfonso VII lo donara a su concubina y amante, doña Gontrodo Petri, para que fundara ahí el monasterio de la Vega. Y la hija de Gontrodo Petri, que por la documentación se sabe que habitó en el antiguo palacio de Alfonso II de Oviedo, la que es conocida como Urraca la Asturiana, lógicamente era hija de esta señora y no vivió en el costado sur de la catedral. Porque en el costado sur de la catedral era imposible que viviera nadie desde mediados del siglo IX, porque aquello era una necrópolis. Y nadie, claro, es que nadie. Ahí están los resultados de las excavaciones de García de Castro. Eso era una necrópolis a partir de mediados del siglo IX. Alfonso III hizo una torre defensiva que arruinó los pocos edificios que pudieran estar en pie. La Torre Vieja de la Catedral, la llamada Torre Vieja de la Catedral, está demostrado que es una torre del siglo IX como mínimo. Y la edificó, bueno, como mínimo es lo más probable, porque antes había ahí un pórtico, en fin, que se arruinó. Y los edificios que estaban alrededor de esa torre, tanto al oeste como al este, resultaron inmediatamente arruinados por la construcción de esa torre, porque no podía ser de otra manera. Una torre defensiva necesita espacio libre alrededor. Y se encontraron tumbas que perforan el pavimento de Opus Igninum, que son datables en esa época, porque sí, ahí había edificios nobles, pero que son perfectamente identificables como edificios de servicio de la Catedral del Salvador, porque hacía falta. En fin, una catedral de esta época llevaba aparejada una cantidad de edificios muy importante, pues una mensa ecclesiae, que era el comedor de los clérigos, una serie de dependencias, pues celas para que durmieran, etcétera, etcétera.
Son indicios claros,
bibliotecas,
¿no?
ahí no tiene ningún sentido que estuviera
el hecho
Palacio
de que
Real.
sea el último lugar, ¿no? que se cede, que se regala y que hereda la propia doña Gontrodo Petri, que en este programa es un personaje muy querido, porque hablamos mucho de doña Gontrodo. Son indicios claros. claro, ¿no?
Que y es que su hija vivió ahí.
Claro.
Claro, ¿dónde iba a vivir su hija? O sea, su madre iba a estar en el monasterio por ella fundada mientras ella vivía en un legendario palacio situado en el costado sur de la catedral. Lo que pasa es que el tema del Palacio Real de Alfonso II, allá había intereses de la familia real en que esa donación que se hizo en 1161 de los palacios reales se hiciera como se hizo, porque este era un tema que coleaba ya desde principios del siglo XI, que era el de la corte de Santa Cruz. Ahí había habido una apropiación de la propiedad episcopal por una serie de nobles laicos que habían usufructuado, digamos, inmuebles en una zona de nuda propiedad episcopal y que no los querían devolver ni a tiros. Y entonces, siglo XI, hay un montón de documentación desde época de una corte regia que organiza Fernando I en 1051, cuando viene aquí a visitar las reliquias de San Pelayo, pasando por 1112 por la hija de Fernando I, hermana de Alfonso VI, la primera Urraca, y luego es hija de Alfonso VI. Sí, es hija de Alfonso VI. En 1112, la que se casó con Alfonso I de Aragón, el batallador. Sí. Bueno, y luego la hija de Alfonso VII. Todas estas donaciones están donando exactamente el mismo sitio, que es la corte de Santa Cruz, porque el poder episcopal no había logrado, desde que se fue la corte de Oviedo, recuperar ese terreno.
Son entonces, muchos indicios.
Es un tema muy largo de hablar. Es
una oportunidad histórica, entonces, ¿eh?
Lo de la fábrica de la Vega hay que tener mucho cuidado, porque es una oportunidad histórica. Lo mismo que era otra oportunidad histórica mirar los restos que había cerca de Fuencarrada, que ya intentamos alertar de ello en 1993, porque la vía que bajaba por la calle Fuencarrada, por Pumarín, había un sitio, un topónimo como que era Posadiella, que indica una venta o posada en la vía, y que esa tenía que ser en el siglo XI romana, y esa ahí se edificó y... No se supo más de eso.
Son muchos indicios que, como nos ha explicado hoy Francisco Borges, apuntan a que efectivamente en esa explanada, ese solar de la fábrica de armas de la Vega, estaba ese palacio regio, ese palacio del rey Alfonso II. Alfonso II el Casto, ¿no? Alfonso II.
Eso dicen las crónicas. Él realmente.
El rey de Asturias.
Bueno. Hay una parte de su, digamos, de su biografía personal que permanece bastante opaca, como es el hecho de que se casara o no se casara, y el hecho de sus tinglaos familiares, ¿no? Su hermana Jimena, el conde San Díaz de Saldaña, el legendario o no Bernardo del Carpio. Pues bueno, hay parte de la personalidad de Alfonso II que permanece opaca. Era un hombre que fue educado para detentar el poder, claramente era miembro de una aristocracia provincial romanogoda que de repente se vio aupada al poder y bueno. Sí. Y a ver, podríamos estar hablando largo y tendido de Alfonso II.
Sí, verdaderamente. Sí, porque claro, no es un rey más, ¿no?
Fue una personalidad política en su época muy importante en la Europa de esa época, y todavía lo hubiera sido más si en España hubieran concurrido unas circunstancias diferentes de las que le tocaron vivir.
Pudo llegar a ser mucho más importante de lo que fue.
Él, desde luego, tenía todas las capacidades para haberlo sido, y dado las circunstancias que le tocaron vivir y la obra que llevó a cabo, que fue la consolidación del reino Astur, pues vamos, que la actual nación española le debe mucho.
El mejor alcalde de Oviedo, dicen.
Bueno, esa dimensión de su política edilicia local, bueno, pues en fin, eso es un poco como anecdótico, ¿no? Es un dicho simpático.
El descubridor del camino el primero que fomentó el camino de Santiago, ¿no?
Sí. Interesaba políticamente también.
Un personaje fascinante como ese descubrimiento, ¿no? Que hoy nos ha acercado Francisco Borges, historiador e investigador. El solar de la Vega podría albergar prácticamente con seguridad, ¿no? Podemos afirmarlo.
Yo creo que sí. Yo y más gente.
Alberga restos del palacio de Alfonso II, del palacio regio del rey de Asturias. Francisco, un placer. Ha sido
igualmente
un placer escucharte.
Muchas gracias. A vosotros.